Los sueños de San Juan Bosco. Tercera parte.
El nicho en San Pedro. Hay ciertos sueños, dice don Cería, en el prólogo del tomo 17 de las Memorias Biográficas, que cuando San Juan Bosco los contó, parecían sueños y nada más que sueños. En cambio, el que ha podido esperar se ha tenido que convencer de que encerraban el anuncio de hechos futuros. Valga por todos el siguiente. Una vez, no sabemos en qué año, el santo soñó que se encontraba en San Pedro, dentro del nicho que se abre bajo la cornisa a la derecha de la nave central, sobre la estatua de bronce del príncipe de los apóstoles, y el medallón en forma de mosaico del beato Papa Pío IX. Él no sabía cómo había llegado hasta allí y estaba intranquilo. Miró a su alrededor para ver si había forma de bajar y no vio nada. Gritó, pero nadie le respondió. Finalmente, vencido por la angustia, se despertó. Ahora bien, si alguien al oír este sueño hubiese creído descubrir en él algo de carácter profético, se habría dicho que el santo era un soñador con los ojos abiertos. Por el contrario, mientras estas páginas pasan bajo la mirada del lector, San Juan Bosco sonríe desde la hornacina de San Pedro, elevado ya al honor de los altares. San Pedro y San Pablo. Año de 1884. La salud de Juan Bosco iba de mal en peor. En primer lugar, una extraordinaria postración de fuerzas había sido la causa de que el mismo hablar en voz alta le perjudicase el estómago. Le aquejó además un principio de bronquitis con tos y esputos sanguinolentos. En la noche del 10 de febrero, llenó de sangre el escupidor. La hinchazón de las piernas que le atormentaba desde hacía años le llegó hasta las caderas. El día 12 fue a visitar al doctor Albertotti, que lo obligó a guardar cama. Aquella noche, una consulta celebrada por los doctores Albertotti y Fisore diagnosticaron síntomas de extrema debilidad. El latido del corazón era apenas perceptible. El cardenal Alimonda, lleno de ansiedad, enviaba dos veces al día a preguntar por el paciente. En tal estado, el santo tuvo un sueño que se aprestó a contar cuando estuvo algo repuesto. Le pareció hallarse en una casa donde se encontró con San Pedro y con San Pablo. Vestían unas túnicas que les llegaban hasta las rodillas y llevaban en la cabeza unos gorros estilo oriental. Ambos sonreían a Juan Bosco, habiéndoles preguntado si tenían alguna misión que encomendarle o algo que comunicarle. No respondieron a su pregunta, sino que comenzaron a hablar del oratorio y de los jóvenes. Entretanto, he aquí que llega un amigo de Juan Bosco muy conocido entre los salesianos, pero que el santo no recordaba después quién fuese. «Mire estas dos personas», dijo al recién llegado. El amigo las miró y dijo, «¿Qué veo? ¿Posible? ¿San Pedro y San Pablo aquí?». Juan Bosco repitió la pregunta que había hecho poco antes a los dos apóstoles que, a pesar de mostrarse amabilísimos, continuaron hablando de otra cosa. De pronto, San Pedro le preguntó, «¿Y la vida de San Pedro?». Y el otro, «¿Y la vida de San Pablo?». «Es cierto», replicó Juan Bosco en actitud de humilde excusa. «En efecto, había tenido en proyecto hacer imprimir aquellas dos vidas, pero después se había olvidado de hacerlo por completo». «Si no lo haces pronto, después no tendrás tiempo», le advirtió San Pablo. Entretanto, habiéndose San Pedro descubierto la cabeza, apareció su cabeza calva con los mechones de pelo sobre las sienes. Tenía todo el aspecto de un anciano fuerte y simpático. Y habiéndose apartado un poco, se puso en actitud de orar. «Déjalo que rece», añadió San Pablo. Juan Bosco replicó, «Quisiera saber delante de qué objeto se ha arrodillado». Fue pues junto a él y vio que estaban delante de una especie de altar, aunque no era tal, y preguntó a San Pablo: «Pero no hay candeleros, no hacen falta donde está el eterno sol», le replicó el apóstol. «Tampoco veo la mesa. La víctima no se sacrifica, sino que vive eternamente. Pero, en suma, ¿el altar no es el Calvario?». Entonces San Pedro, con voz elevada y armoniosa, pero sin llegar a cantar, hizo esta oración: «Gloria a Dios Padre Creador, a Dios Hijo Redentor, gloria a Dios Espíritu Santo Santificador. A Dios solo sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. A ti sea alabanza, oh María, el cielo y la tierra te proclaman su reina. María, María, María». Pronunciaba este nombre, haciendo una pausa entre una y otra exclamación, y con tal expresión de afecto y con tal creciente emoción que sería imposible describir, de forma que todos lloraban de ternura. Cuando se hubo levantado San Pedro, fue a arrodillarse en el mismo lugar San Pablo, y que con voz clara comenzó a rezar así: «Oh, profundidad de los arcanos divinos, gran Dios, tus secretos son inaccesibles a los mortales. Solamente en el cielo podrán penetrar la profundidad y la majestad, únicamente al alcance de los bienaventurados. Oh Dios, uno y trino, a ti se ha dado el honor, la salud, la acción de gracias desde todos los puntos del universo. Que tu nombre, oh María, sea de todos alabado y bendecido. Los cielos cantan tu gloria, y que sobre la tierra seas tú siempre el auxilio, la salvación. Regina Santorum Omnium. Aleluya, aleluya». Juan Bosco, al contar el sueño, concluyó: «Esta oración, por la manera de proferir las palabras, produjo en mí tal emoción que comencé a llorar y me desperté. Después sentí en mi alma un consuelo indecible». ¿Fue efecto de la fiebre? La costumbre de celebrar en el altar de San Pedro contribuyó también, acaso, al desarrollo de esta representación de la fantasía. Por lo demás, se trata de un sueño que revela cuáles fuesen habitualmente los pensamientos y los sentimientos que le llenaban el alma. Una plática y una misa. Año de 1884. En aquellos días, Juan Bosco se disponía a partir para Francia, dejando en todos los corazones un sentimiento de acentuada tristeza que su habitual jovialidad intentaba atenuar sin conseguirlo. Era en realidad una escena conmovedora que infundía compasión verlo tan achacoso salir del oratorio e ir por el mundo para implorar la caridad. Rezar y hacer rezar fue desde aquel momento la palabra de orden en toda la casa. En el último decenio de su vida, una corona de jovencitos, durante el recreo de la merienda, se reunían en la antesala de su habitación, junto a un altarcito con una estatuita de la Virgen, para rezar algunas oraciones por su padre y bienhechor. Cuando se hubo marchado, esta piedosa práctica se prosiguió con mayor fervor. Le acompañaron hasta Alasio, don Julio Barbieris, y don Ángel Sabio. Los superiores de aquel colegio, que lo esperaban en la estación, lo encontraron muy alegre, aunque hasta allí había sufrido un intenso dolor de cabeza y malestar de estómago. En el atrio del instituto, los alumnos le saludaron con un himno expresamente compuesto en su honor por don Barata. Para dar facilidad a todos de besarle la mano, empleó un buen cuarto de hora en atravesar la turba juvenil. se fue inmediatamente a descansar, haciendo que le pusieran una campanilla junto al lecho y advirtiendo a don Barberis que si oía llamar, acudiese inmediatamente. Durmió bastante bien y tuvo uno de sus sueños acostumbrados que contó a don Cerruti. Le pareció encontrarse en la plazuela existente al comienzo de la calle de San Máximo, bajando hacia el edificio de Filippi. En ella había concentrado un grupo de personas que le rodeó diciéndole: «Juan Bosco, le estábamos esperando. ¿Y qué quieren de mí? Que venga con nosotros. Es cosa fácil el contentarlos». Le condujeron al lugar ocupado entonces por el taller de fundición. En la planta baja, situada bajo sus habitaciones y antes parte del prado donde había comenzado la gesta del oratorio, Juan Bosco entró con ellos por una puerta, pero en lugar de penetrar en el taller de fundición, se encontró en una hermosísima iglesia. «Vos ahora, señor Juan Bosco, nos debéis hacer una práctica», le dijeron. «Pero yo no estoy preparado». «No importa, díganos lo que se le ocurra». «Bien, prediquemos, pues». Subí al púlpito donde comencé a razonar sobre las malas costumbres. Describí el diluvio universal y la destrucción de Sodoma, continuando con tal orden en la distribución de los puntos que al despertarme me recordaba perfectamente de todo. Hecho el sermón, la gente me dijo: «Ahora debe celebrar la Santa Misa». «No tengo dificultad alguna», repliqué. «Ahora mismo». Fue, pues, a la sacristía. Pero faltaba todo. Tuvo gran dificultad en encontrar el misal. Después no hallaba el cáliz. Seguidamente tuvo que buscar la patena. Por último, no había ni hostias ni vinajeras. «Registra aquí, busca allá». Lo encontró todo. Se revistió y salió al altar. Al llegar a la comunión, algunas personas se acercaron a comulgar. Apartó el misal, pero no estaba la llave del sagrario. Angustiado, la busca por el altar sin encontrarla. Nadie se movió para ir por ella. Entonces baja él mismo del altar, se quita la casulla y, revestido con el alba, comienza a buscar a alguien que le ayudase a encontrar la llave. De la iglesia pasa al edificio contiguo donde entonces vivían las hermanas, pero no encuentra alma viviente. Finalmente oye reír. Era la voz de don Notorio. Entra en aquella habitación y se encuentra con él mismo hablando y riendo con un jovencito. «Sabe», se dice para sí Juan Bosco, «que en la iglesia lo necesitamos y que falta la llave del sagrario y está aquí riendo». Una vez que hubo entrado, pidió la llave del tabernáculo y obtenida volvió al altar. Juan Bosco, al recorrer la casa de las hermanas, no encontró ni a una sola. Cuando llegó de nuevo al altar, prosiguió y terminó la misa. El sueño duró toda la noche.